el caso de nosotros tratamos siempre de trabajar con agua y estuvimos unos días trabajando con motobomba, ya que hay muchas lagunas y canales así, riachuelos por todos lados. Pero a veces tenemos lugares que no podemos usar el agua y bueno, sí, lo más importante, como decía, es el personal. Somos nosotros, cada uno somos un equipo y sin todo este equipo no haríamos nada, ¿no?
Lucas, preguntarte cómo un panorama de la situación actual, cómo es la situación actualmente, teniendo en cuenta el siniestro, a cómo lo encontraron ustedes y a cómo va evolucionando, cómo lo vas viendo vos día a día.
Y la mirada que tenemos nosotros los combatientes, por ahí es otra con respecto a los jefes de brigada o a los que están en el comando operativo, ¿no? Eso tiene algo más amplio, pero lo que veo yo es que con bastante trabajo que tuvimos hemos controlado varios focos y nos ayudó ahora la lluvia. Ahora acá está lloviendo torrencialmente, así que eso nos va a ayudar un montón.
Tremenda ayuda, ¿no?
Sí, sí. Convengamos que estamos bastante distanciados del lugar donde trabajamos, del terreno, ¿no? Pero supongo que está lloviendo igual que acá.
Además, Lucas, en un contexto de pandemia en la cual no solamente, y está bien que así sea, en cada combate de incendio siempre la seguridad de los combatientes es lo principal, ¿no es cierto? Pero en este contexto de pandemia, ¿cuáles son las novedades que vos viste, que vos ves? ¿Cómo es el día a día, los controles?
Y mirá, nosotros salimos de San Martín y bueno, fuimos a la reunión con los otros compañeros para poder venir en micro hasta acá, y desde ahí ya los jefes de los ICE nos hicieron hincapié en el tema de la salud, que era primordial cuidarse y bueno, y respetar todas las normas que nos iban a imponer para este trabajo, ¿no? Que hasta ahora, por suerte, venimos re bien. Nos vinimos todos en micro, no pudimos hacer ninguna parada, ni estaciones de servicio, en ningún lado. Por ahí paraba en medio del campo, digamos, la ruta, para que bajemos a descansar un poco. Y acá después llegamos a donde está la base que tenemos en Alvear, donde está el comando operativo, y bueno, nos recibieron ahí los jefes, y la verdad que ha sido todo muy dinámico para poder trabajar con respecto a la salud. Porque acá nosotros pasamos peaje, pasamos controles y ya están todos como advertidos, atentos, que es micro de nosotros, el transporte, así que directamente pasamos, no paramos en ningún lado. Y en la base todos los días después del terreno nos toman la presión y la temperatura, nos hacen controles diarios. Así que
claro,
eso también nos pone contentos, nos sentimos cuidados, ¿no? Cuidados y el alojamiento que nos tenían acá, con todas las prestaciones, las comodidades, e inclusive hasta el cuidado tenemos ahora que el alcohol en gel, esto, el otro. La verdad que estamos bien, ¿no? Con el tema ese de la salud.
Lucas, Rubén por aquí. Consulta, Lucas. Entiendo que ahí en el conjunto de trabajadores hay también trabajadoras. ¿Cómo observás que las compañeras están sintiendo, digamos, este trabajo, esta experiencia? ¿Cómo ha sido la relación con ustedes? Considerando que estamos en un espacio nuevo, digamos, a nivel mundial, que tiene que ver con la cuestión de género y donde necesariamente tenemos que convivir de otra manera, ¿no?
Y con nosotros, de los 45 que vinimos brigadistas del sur, que somos los que nos movemos del núcleo, está Andrea, que es la enfermera que tenemos en la niña ahí en San Martín de los Andes. Y bueno, Andy ya está acostumbrada con los trabajos y con los viajes, ella tiene más antigüedad que yo en el parque y está acostumbrada. Y bastante bien nosotros en todo momento la incluimos, es un brigadista más, para nosotros un brigadista más, y así que andamos todos juntos para todos lados, y igual acá nosotros tratamos de que ella tenga su espacio, ¿no? Su espacio, su intimidad, como resguardándola, así que también bastante bien como compañeros. La verdad que hemos formado un equipo muy lindo de trabajo, inclusive con gente que por ahí no conocíamos o no trabajábamos habitualmente, como es la de los otros parques.
Lucas, preguntarte, comparado con otros incendios a los cuales te tocó participar, ¿has visto algún tipo de herramienta o de tecnología nueva que a lo mejor se había visto en bibliografía o que no habías tenido oportunidad de utilizar? O digamos, no estamos tan alejados en ese sentido con las herramientas y la tecnología que se combate en los incendios patagónicos.
No, en tema de incendios forestales, las herramientas son prácticamente universales, ¿no? Tenemos todas las herramientas. Lo único distinto que utilizan más acá en estas, ¿cómo es? En este tipo de combustible, así, y de relieve, son los batefuegos. Allá en el parque casi no lo utilizamos. Sí los conocemos, pero no los utilizamos.
Los los batefuegos, ¿lo puedes describir, Lucas?
Sí, es tipo como un mango de pala, y bueno, en la punta tiene como si fuese un babero de goma grande que es como para sofocar la llama.
Ajá.
Y la verdad que eso ayuda un montón. Nosotros ahora lo aplicamos acá. Por ejemplo, yo estaba trabajando en la línea con pala o con maglor, y como la intensidad de la llama, la radiación, te quema la cara, el batefuego te ayuda a sofocar eso y a poder meter las herramientas. La verdad que es bastante importante. Menos cuando no hay agua, es imprescindible, digamos.
Claro.
Después, no, todas las herramientas son ya casi universales en el tema de incendios forestales. Lo único sí que nos ha cambiado, bueno, el clima, el relieve, los animales. Los peligros son distintos, ¿no?
La fauna es tremenda, ¿no?
Sí, acá lo primero que nos pusieron en contexto el tema, bueno, que el relieve que íbamos a tener antes de llegar al terreno, y los animales, y especialmente la yarará. Así que teníamos bastante precaución. Los primeros días andábamos atentos a todos los movimientos, viendo dónde caminábamos, todo. Y después, con el tiempo, ya, bueno, fuimos como conociendo más el terreno. Y en el parque, nosotros allá, cada uno está acostumbrado a su territorio, ¿no? Ya sabe ciertas cosas, peligros, animales, uno está en casa, digamos, y sabe por ahí dónde ir, y hay muchos vaqueanos de los lugares, trabajadores, y conocen pobladores o lugares. Se mueve de otra forma, uno más dinámico. Acá dependemos mucho por ahí del GPS, y son bastantes hectáreas, es una extensión grandísima, y así que todos los helicópteros le tenemos que dar las coordenadas siempre donde estábamos y eso. Pero bueno, es un trabajo bastante bueno, porque nos llenamos de conocimientos, de conocer otros compañeros, y la verdad que también uno se queda con la satisfacción de poder haber ayudado y de haber ayudado muchas especies, mucha biodiversidad que hay acá.
Hay una, permiso Lucas, hay una capacitación que se da en papel y lápiz, y hay otra capacitación que se da con los sentidos que el cielo ha sido capaz de darnos, ¿no? Que es mirar, escuchar. Tan necesarias las capacitaciones, porque el común de la gente piensa que salir a apagar un incendio es estirar un poco de agua o un poco de tierra, y en realidad implica una capacitación muy compleja, desde conocer el sentido de los vientos, conocer el relieve, conocer, digamos, el clima del lugar. Es muy complejo. Yo tuve la bendición también de haberme capacitado en esos espacios. Es un trabajo muy apasionante, pero ya entrando en el terreno más gremial, digamos, que tiene que ver con el reconocimiento y con la necesidad de capacitaciones, ¿cuál es tu mirada a futuro a partir de esta experiencia particular? y a partir de todas las experiencias que hemos tenido acá en nuestra zona con respecto a los incendios, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes como combatientes, compañeras y compañeros, ¿no?
Y nosotros siempre, bueno, siempre hemos charlado el tema, ya conocemos el tema por ahí de los despidos que hubieron, y desde toda la vida hay brigadistas que han querido, todos, creo, mis compañeros y compañeras, que nos reconozcan como profesionales, ¿no? Porque es como vos decís, nos capacitamos prácticamente todo el año, más en los parques del sur, con trabajos de rescate, de emergencia y, bueno, con trabajos de incendios forestales, para después aplicarnos en el terreno. Y a medida que estamos en el terreno, nos vamos profesionalizando de a poco y aprendiendo cada vez más. Y, bueno, por ahí sentimos que esto no está siendo como reconocido, ¿no? Siempre peleando por poder tener una carrera o por tener una planta. Y bueno, vamos a seguir adelante con esto de la lucha, ¿no? Porque la lucha no se abandona cuando nosotros podemos conseguir o recuperar lo que teníamos. Esto se va construyendo de a poco, con distintos objetivos. Yo creo que vamos a ir acomodando las cargas de a poquito.
Bueno, Lucas, sin ir más lejos, no hay que hacer mucho esfuerzo para recordar que por ahí en septiembre, octubre del 2018, cuando llegó el telegrama de que no iban a ser tenidos en cuenta para la temporada que se avecinaba, el panorama era absolutamente otro al que hoy pueden llegar a vivir. Eso no significa que ya esté todo hecho, ¿no es cierto?
No, más vale, no. Por ejemplo, en lo personal, mi objetivo no era volver solamente al parque, sino volver y mejorar y pelear por en realidad los derechos que nos merecemos, porque no estamos pidiendo nada de otro mundo, seguimos pidiendo migajas, digamos, porque nosotros acá, por ejemplo, lo que vemos, el contraste, que la gente, hay veces que nos llevan hasta un punto en la ruta los micros y de ahí nos alzan los helicópteros. Y bueno, hay mucha gente que pasa, camioneros de, inclusive de Chile han pasado, camioneros, nos tocan bocina, nos saludan, y uno ve el reconocimiento de la gente que la verdad que estamos enteramente agradecidos, o en las redes sociales, en los medios, todo, y no así lo vemos desde parte del Estado, ¿no? Así que más vale que la lucha no se va a terminar con poder volver solo al parque, sino que tenemos que seguir por el tema de una carrera o una profesionalización.
La lucha no solo implica la ausencia de un reconocimiento, sino la convicción de llevar a cabo los sueños de los trabajadores, ¿no? Yo hoy le contaba a los compañeros y compañeras, qué bueno que presentamos luchas en el verano del 2018. El que hoy estén es resultado de aquella lucha y de otras luchas más antiguas, y hoy es tiempo de reivindicación en el terreno, en el lugar donde están trabajando, es tiempo de merecimiento. Pero de todas maneras quedan deudas de parte de las instituciones que permanentemente convocan a los compañeros y compañeras a este tipo de luchas. Y esas deudas son, a quien pueda oír que oiga, salarios dignos, reconocimiento de la carrera laboral del combatiente de incendios y su permanencia y continuidad laboral, ¿no?
Sí, nosotros, por ahí, para conocimiento de la gente que desconoce el tema. Con la lucha pudimos conseguir nosotros volver al parque después de un despido prácticamente inmediato. Nosotros fuimos a buscar los contratos, de un día para el otro no estaban más. Hasta el día de hoy no tenemos explicaciones de por qué nos habíamos quedado sin trabajo. Y volvimos, pero volvimos con contratos anualizados. Los 45 compañeros que estamos en la NIM, prácticamente todos son anualizados, con contratos anuales, y bueno, esto no nos garantiza seguridad y derechos a la hora del retiro, una jubilación y muchas cosas más, ¿no?
Bueno, Lucas, la verdad que ha sido un gusto, un placer poder conversar con vos. Queremos que enviarte un fraternal abrazo, decirles que, bueno, yo creo que ustedes lo saben a través de las redes, saben del reconocimiento que tienen a nivel local, saben, deberían saberlo, que lo tienen absolutamente merecido, que el profesionalismo de ustedes nunca estuvo en duda. Lo último que tengo para decirte es, si tenés alguna pregunta que no te hayamos hecho, tenés ganas de explayarte en alguna cuestión, tenés los micrófonos de Poder Colectiva y de Radio Nacional abiertos para mandar el mensaje que quieras, Lucas.
Bueno, sí, agradecer siempre a los compañeros y las compañeras que nos han acompañado en la lucha. No olvidemos que han estado compañeros de salud, auxiliares, distintos de desarrollo, distintos compañeros que siempre estuvieron con nosotros y después... También no olvidar que detrás de cada brigadista, a pesar de que somos jóvenes, hay una familia, ¿no? Hay una familia que nos está esperando y que, bueno, yo en el caso mío, todos los días nos comunicamos, videollamadas, lo que se pueda, y también ellos preocupados, ¿no? Por nosotros, por cómo estamos, por nuestra salud. Y la verdad que con la situación, la precarización que tenemos, a veces uno... llega un momento que uno pone en la balanza, ¿no? Pone en la balanza y... Pero bueno, es una vocación que llevamos adelante y gracias a Dios la familia acompaña.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Un saludo nomás.
Por supuesto, por supuesto, adelante.
A todos los compañeros y a la familia de mis compañeros y bueno, en caso mío a mis hijos, a mi familia y a mi compañera de la vida que es Anet. Así que un abrazo grande a vos, Fer, a Rubén y a Vir y a Marcela que no estaban ahí.
Bárbaro, Lucas, bárbaro. Un placer escucharte, sentirte motivado. Te esperamos por aquí a la vuelta. A cuidarse, compañero. El saludo a toda la brigada. A cuidarse, a capacitarse, porque a la vuelta hay mucha lucha todavía por emprender y hay mucho por aprender y enseñar. Te esperamos a la vuelta, Lucas.
Bueno, muchísimas gracias y saludos, que estén bien.
Era Lucas Saavedra, un brigadista de incendios, comunicaciones y emergencias, el departamento del Parque Nacional Lanín.